Miremos lejos. Miremos alto. Sábado Sarandí.
Una vez por mes aquí en el programa compartimos la visita de integrantes del Instituto Clemente Estable para conocer lo que están haciendo, para conocer en qué consisten sus investigaciones, lo que siempre decimos para aquella gente que se va integrando a la audiencia de Sábado Sarandí. Si un programa cultural no le presta atención al conocimiento científico, difícilmente puede abarcar todo lo que significa el conocimiento cultural. Obviamente el conocimiento científico forma parte de la cultura de un país y por eso es que ya son unos cuantos años que el Clemente Estable regularmente está a través de sus investigadores participando de este programa. Y hoy recibimos a Andrea Albín, que integra el Departamento de Ecología y Biología Evolutiva, que justamente trabaja, ella es doctora en ciencias biológicas, opción zoología del PDCIVA, magíster en ciencias biológicas, también opción zoología. Bienvenida, Andrea, un gusto recibirte.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Por favor, yo no tengo claro si ha sido la casualidad y el azar, pero si uno observa en toda esta pequeña historia que hemos tenido entre el Clemente Estable y el programa y los colegas tuyos que han venido, creo que el mayor porcentaje se lleva de investigadores en arañas.
Sin lugar a dudas.
¿Qué tienen las arañas como ejemplo para estudiar, para analizar? ¿Por qué?
Bueno, en mi caso me encantan porque son predadores, pero a su vez son animales que son muy, muy llamativos, con picos, o sea, están entre el odio y el amor, me atraen, le tengo temor. Y son fáciles de mantener en el laboratorio, son fáciles de criar, son fáciles de observar. Nosotros trabajamos en comportamiento animal, y entonces se puede hacer fácilmente en el laboratorio. Y en el campo también, yo trabajo con una araña asociada al ambiente costero.
Sí, ahora vamos a ver exactamente
y eso. Justamente, son fáciles de localizar, son fáciles de mantener. Y bueno, y hay que buscar una metodología adecuada, ¿verdad?, para poder observar su comportamiento.
¿Cuánto nos enseña observar y analizar y estudiar las arañas?
Muchísimo. En todo sentido, tanto en sistemática, en taxonomía, en genética y en biología básica, ¿no? Que es lo que uno aporta, digamos, el conocimiento.
El otro día leí un artículo de que, por ejemplo, a arquitectos, diseñadores gráficos, etcétera, solo la forma de tejer las telarañas y la regularidad que tiene, la perfección, Es una maravilla, ¿no?
Es maravilloso, sí, la construcción. En general, las construcciones para mí en la naturaleza de los diferentes animales son maravillosas. Solo observar las aves, los castores. Hay aves que sí construyen nidos muy, muy estereotipados e incluso los adornan con flores de determinados colores. Cuando hay competencias incluso entre diferentes machos por el acceso a una hembra, un ave va a seleccionar una flor de color rojo o naranja, el otro va a seleccionar capaz que carbón, como u hongos, colores más oscuros. Ellos van a competir por acceder a la hembra, entonces las construcciones muestran sobre qué tan bueno soy haciendo esto o no. Dicen mucho sobre el constructor, justamente las construcciones. Y nada es azaroso. Todo es muy ordenado. En el caso de los castores, ellos, por ejemplo, a mí me encantan porque desde el corte del árbol a cómo lo hacen, qué seleccionan, cómo lo ubican, el barro que le ponen alrededor como cemento para tapizar, los pingüinos, las golondrinas que llegaron ahora a nuestro país, son todas construcciones que muy conspicuas y bueno, nada está dado al azar.
Bueno, basta con mirar, por nombrar un elemento absolutamente cotidiano, un nido de hornero.
Un nido de hornero también, comparto, sí.
Es perfecto.
Resistente. El tiempo que le lleva a ellos la construcción, tienen que buscar el barro que esté en determinadas condiciones para poder colocarlo. Esas construcciones son...
¿Y cómo se mantienen, no?
En
definitiva, lo seguimos viendo, el hornero se fue y el nido queda ahí.
Permanece, sí. Son utilizados esos nidos por otras aves muchas veces también que parasitan esos nidos, pero en definitiva sí son construcciones fuertes.
Bien, pero vayamos a tu objeto de estudio. Son un tipo de araña que es, normalmente se la conoce como araña de playa.
Sí, araña blanca, araña de la playa, sí. Se llama Alocosa senex, ese es el nombre de ella. Es una araña que justamente está asociada al ambiente costero. La vamos a encontrar a lo largo de todas nuestras costas, ¿sí? En lugares, lagunas, ríos, a lo largo del río La Plata, del Océano Atlántico. Ella vive en ese ambiente, en ese sustrato arenoso. Y su color justamente es blanquecino por el sustrato. Ella se mimetiza con ese sustrato, por eso es de color blanquecino, de color claro, lo que permite moverse con más facilidad, ¿verdad? Para no ser detectados por sus predadores naturales.
¿Y no la hace más peligrosa que otras en función, por la relación con el humano? Porque en general, por la forma que tiene, y esto es totalmente subjetivo, como que causa más temor que otras.
No. Yo creo que no, es una mente amigable. A mí de verdad me encanta, es como dentro de las arañas.
Convengamos que tiene fascinación, no es un bicho con el cual la gente genere mucha empatía.
Para nada, la gente justamente, más en esta época, viste, de Halloween y demás, donde se ve la peor parte, parece, de las arañas. Pero no, en realidad para mí es un animal de verdad sumamente amigable.
¿A qué le llamás, en el caso de una araña, y la pregunta va en serio, amigable?
En el sentido que no tiene una actitud hostil, justamente. Es un animal que vos lo podés manipular con tranquilidad. Todas las arañas tienen veneno, la pregunta que siempre hacen. Todas van a tener veneno. Ellas necesitan alimentarse, entonces tienen que predar, y para ello necesitan inocular el veneno a su presa, por lo cual todas van a tener veneno. Si sin querer la apretaste, ella que va a hacer, va a morder, pero es algo natural, ¿no? La apretaste y va a morder porque ella no sabe que no le querés hacer daño, sino va a reaccionar en función. Me apretaste, te muerdo. Pero en realidad se puede manipular con tranquilidad. Las tenemos en el laboratorio, las podemos criar sumamente bien. Tenemos el alimento que también le damos en el laboratorio, lo podemos criar a los tenebrios, que son unos gusanitos con los que las alimentamos. Son fácilmente también de mantener en el laboratorio.
En cualquier costa aparecen estas arañas.
En cualquiera de nuestras costas, ya sea de agua dulce, agua salada, eso te referís. Sí. Y también con respecto al sustrato es importante, porque en salida de campos hemos encontrado que ellas se encuentran tanto el sustrato de arena fina como gruesa. Por ejemplo, nosotros estuvimos haciendo un trabajo en Paso del Molino, que es un sustrato ahí grueso, y ella logra acabar en ese sustrato como en un sustrato fino. Bien. Yo he trabajado en particularmente en el trabajo que hice sobre la construcción de sus cuevas. Lo hice en el departamento de Colonia, donde vive mi familia. Y ahí es un sustrato de arena fina.
¿Por qué te interesó especialmente cómo ellas construyen sus cuevas?
Porque sabíamos por estudios anteriores cómo eran las construcciones en el laboratorio. O sea, qué longitud tenían las cuevas en el laboratorio, pero nos preguntamos cómo serían las cuevas construidas en la naturaleza. ¿Serían iguales? ¿Serían diferentes? ¿La misma longitud? ¿Cómo eran las cuevas de machos, hembras y juveniles? ¿Construyen de la misma manera? ¿Construyen de forma diferente? Y además, la cueva para estos animales tiene un valor muy importante, porque el macho luego que finaliza el apareamiento, la cópula, le regala, a forma de regalo nupcial, la cueva. ¿Y por qué digo que es importante la cueva para estos animales? Porque
no, ¿y cómo concluís que es un regalo nupcial?
Ahí va, porque es un gran esfuerzo que hace el macho, tiene un gran esfuerzo en el cavado. El cavado ya de por sí demanda extracción de arena, tiene que tapizar esa cueva, esas paredes, para que no se colapse la cueva. Sabemos que las sedas son proteínas, o sea, metabólicamente para los animales es costosa la producción de esa proteína. Una vez que el macho construye, va tapizando la cueva, espera allí dentro de la cueva que llegue la hembra. Y una vez que llega la hembra a la cueva, ahí ambos van a hacer un reconocimiento, ¿sí? Tanto el macho va a evaluar a la hembra, como la hembra va a evaluar la cueva del macho. Entonces, en esa doble evaluación, en el caso que el macho acepte a la hembra, o sea que ella va a ingresar, va a haber previo todo un cortejo donde se van a reconocer como de su propia especie, y el macho la va a evaluar, es una buena hembra, es buena futura madre de mis hijos o no. Y bueno, una vez que se produce el apareamiento dentro, la cópula dentro de la cueva, el macho se va, le regala esa cueva tan costosa para él a la hembra, donde ella queda allí oviponiendo, hasta que las hembras emergen y posteriormente sale a dispersarlas.
¿Cuánto tiempo es eso? Todo ese proceso desde que terminó de construir hasta que se termina yendo.
Bueno, en realidad no sabemos hasta ahora cuánto demora en el campo, estoy hablando, la construcción de los machos. Suponemos que puede ser más de un día, pero no lo hemos todavía, no lo hemos testeado todavía. En las construcciones que yo he realizado en el laboratorio siempre le limito, o sea, le pongo a construir, le doy el tiempo, por ejemplo, de una hora, ¿tá? Entonces, en esa hora lo que hago es registrar las unidades comportamentales que utiliza, o sea, como unidades comportamentales me refiero a extrae la arena, sale de la cueva, entra a la cueva, deposita seda, gira dentro de la cueva. Todos esos movimientos que ella va haciendo los voy registrando, los voy filmando para saber cuáles fueron las unidades, cuánto duró cada unidad. Entonces siempre la limito más o menos a una hora. Y en esa hora mido el largo de la cueva, tanto de los machos, de las hembras. Pero a tu respuesta, en el campo no lo sé. Uh-huh. El tiempo que la hembra está en la cueva, en el tiempo de oviposición aproximadamente son 20 días. Y una vez que las arañitas emergieron de ese huevo, se suben a la madre, salen de la cueva y ella comienza a dispersarlas. Este mecanismo de dispersión es muy importante porque es necesario que las arañitas, a medida que ella va caminando, se van bajando de la madre, y eso permite que no todas queden en un mismo lugar. Si todas quedaran en un mismo lugar, podían ser depredadas al mismo tiempo, o bueno, la inclemencia, el tiempo, la lluvia, el sol. Entonces es necesario que la hembra camine y disperse sus crías.
Mm. Hacemos una pausa y seguimos conversando. Estamos hablando con Andrea Albín, que es investigadora del Instituto Clemente Estable, del Departamento de Ecobiología y Biología Evolutiva. Estamos conociendo detalles del comportamiento de estas conocidas como arañas de la playa o la Alocosinae.
Alocosa senex.
Alocosa. Qué complicados son los nombres científicos, no hay caso. Araña de la playa. ¿Te parece bien?
Me parece bárbaro.
Gracias.